Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa donde ustedes van a tener la posibilidad de conocer lo que está sucediendo, por lo menos en una parte del mundo. No podemos, con un programa de una hora, abarcar todo el mundo, pero sí las principales noticias y sobre todo las principales muchas de ellas que no dan los grandes medios de comunicación, o cuando las dan, nosotros tratamos de darle una vuelta de tuerca, tratamos de mostrar otra faceta y sin duda también tratamos de ser rigurosos, invitamos a las personas que son especialistas en cada tema para que justamente ustedes puedan enterarse bien de lo que está sucediendo en un mundo, la verdad, muy, muy difícil de entender, muy cambiante, con muchas disputas, con muchas situaciones de tensión, en donde la verdad es que es difícil seguir el ritmo. Pero bueno, eso es nuestro objetivo como es el de Sputnik. Recuerdo que salimos por Radio Cooperativa, la AM770, pero también por Radio Sputnik, y nuestro objetivo es decir lo que otros callan. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, dispuesto a tener otra edición, como tratamos de hacer siempre, con Voces del Mundo, con un invitado que ya vamos a presentar, entrevistas telefónicas y noticias de lo que ha pasado hoy en el planeta, así que dispuesto a iniciar el programa del día.
Excelente, entonces voy a dar los datos para quienes se quieran comunicar con nosotros. El teléfono es 52-750770, tenemos un Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @VocesMundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y el programa puede escucharse por internet, obviamente, entrando a la página de Sputnik, ponen mundo.sputniknews.com y ahí van a encontrar cualquiera de nuestros programas desde abril del año 2016. Así que, bueno, ya mismo, si te parece, damos una vuelta al mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Comentábamos el otro día, Telma, hubo un congreso del partido oficialista en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, para sugerirle al presidente de ese país, Jacob Zuma, que virtualmente que diera un paso al costado, y el propio presidente de Sudáfrica, por lo tanto, lo hizo, y ya hay un nuevo presidente en la República Sudafricana. Es el titular del partido de gobierno, Cyril Ramaphosa, fue elegido en el Parlamento. Recordemos que desde que terminó el apartheid en Sudáfrica, el partido de gobierno, el partido de Mandela, es este que mencioné, el Congreso Nacional Africano, continúa, por lo tanto, en el poder, pero ya no con Jacob Zuma, sino con Cyril Ramaphosa. Los partidos de oposición se negaron a participar de la sesión, pero este hombre de 65 años que tiene el control parlamentario pudo asumir y se comprometió a luchar contra las dos causas que erosionaron el gobierno de Zuma, el tema de la corrupción y el tema del nepotismo.
Así decía, así era el momento en que asumía, en que se le lo declaraba presidente.
Accordingly, in terms of item 5 of part A of Schedule 3 to the Constitution, I declare the Honorable Madamela Cyril Ramaphosa duly elected President of the Republic of South Africa.
Ramaphosa era, además de ser el titular del partido de gobierno, el vicepresidente de Sudáfrica, un país obviamente de los más importantes de África, forma parte de los BRICS. Y bueno, esperemos, como había dicho el propio Cyril Ramaphosa al pedirle el paso al costado de Zuma, que se inicie una nueva etapa, una nueva era dentro de lo que es la Sudáfrica post-apartheid, pero con una renovación de su cúpula política. (Risa)
La otra noticia, Néstor, viene de Venezuela. En realidad, seguimos día a día y capítulo a capítulo lo que viene pasando en Venezuela, también en relación con América Latina. Ayer habíamos comentado, o de hecho pasamos también el audio, cuando la canciller peruana anunció que el presidente de Venezuela era considerado persona non grata y por lo tanto era desinvitado a la cumbre de las Américas. Yo ayer había comentado que la semana pasada hicimos una entrevista con el ex embajador peruano en Argentina, Nicolás Lynch Gamero, y yo le pregunté justamente como peruano, como diplomático, si era posible esto, si era posible que no se invitara a Venezuela. Y esto me contestó.
Bueno, no existe esa posibilidad. Si el Perú no invita como país a todos los demás miembros de la Cumbre de las Américas, simplemente no hay cumbre, ¿no? Es una regla que tienen que venir todos, o sea, tiene que invitarlos a todos. Y Kuczynski se ha dado cuenta de eso y ha repetido ya en dos oportunidades en los últimos días que ha invitado a Maduro, ¿no? Por supuesto que las cosas no se mueven así en el Congreso Nacional. Allí la mayoría, la abrumadora mayoría, que son partidos de derecha, ya están corriendo mociones para declarar a Maduro persona no grata, para rechazar la visita de Maduro al país, y agitan al mismo tiempo todos los días la presencia que se ha vuelto masiva de, sobre todo, jóvenes venezolanos que vienen al Perú. Es conocido la difícil situación económica que vive Venezuela y que esto incide especialmente en la juventud. Entonces, el gobierno de Kuczynski se ha preocupado de facilitar los trámites para que vengan, sobre todo, jóvenes venezolanos, y la exhibición de estos jóvenes en trabajos precarios, ¿no?, es constante en los medios de comunicación, como una forma de avivar este sentimiento contra Venezuela, ¿no? Y es curioso porque en la actitud puntual sobre Venezuela no se trata en ningún caso de promover el diálogo entre las partes, que ha sido, cuando han habido problemas en otro país, el rol que han tenido con mayor o menor énfasis los países de la región, los países cercanos, los llamados países hermanos, ¿no?
Sí.
Aquí no, aquí de parte del gobierno de Kuczynski se trata de promover la confrontación, ¿no? Cuando hay algún atisbo de acuerdo con la oposición, inmediatamente denuncian al que lo plantea y señalan que aquí hay que sacar a Maduro, ¿no? Prácticamente están promoviendo la lucha armada de manera constante en Venezuela, es increíble, ¿no?
Bueno, escuchábamos la voz del ex embajador peruano en Argentina, Nicolás Lynch Gamero, que decía esto el 9 de febrero, el viernes pasado, o sea, muy pocos días atrás, hace 6 días atrás, decía que, bueno, que no era posible que no se invitara. Y de hecho, lo que sucedió fue que, por un lado, la canciller dijo que no estaba invitado y lo declaró persona non grata, pero por otro lado, según dijo hoy Nicolás Maduro, recibió una carta del presidente Kuczynski invitándolo a la cumbre. Esta desinteligencia fue obviamente aprovechada por Nicolás Maduro, que dijo esto.
Ayer, a las 4 de la tarde, llegó al Palacio de Miraflores esta carta de Pedro Pablo Kuczynski, invitándome a la Cumbre de las Américas. Pónganse de acuerdo. Ellos quieren repetir con Venezuela el trato, maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba. Los tenemos locos, ¿vale? Están como locos. Recuperen la sindéresis. Yo inclusive me atrevo a lo siguiente. Yo ratifico. Y estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Evo Morales. Si ustedes quieren hablar de Venezuela, hablemos de Venezuela y hablemos de América del Sur y de América Latina. Yo le digo al presidente de Argentina, Mauricio Macri, con los que tengo diferencias absolutas, convoque, atrévase, no me tenga miedo, presidente Macri. Convoque como presidente de UNASUR a una cumbre de los países de UNASUR y yo voy a esa cumbre y nos vemos las caras y voy a defender la verdad de Venezuela. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima. Me van a ver. Porque llueva, trueno, relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad de Venezuela a la cumbre de las Américas.
Bueno, escuchábamos la voz de Nicolás Maduro respondiéndole a esta contradicción del gobierno peruano, donde por un lado Kuczynski le escribió una carta invitándolo a la Cumbre de las Américas, y por otro lado, la canciller salió en una entrevista colectiva, en una entrevista de prensa que la escuchó todo el mundo, diciendo que no lo invitaba. Así que bueno, esta cumbre, que va a ser el 13 y 14 de abril próximo, se verá, por lo visto, si ya aparece como de gran tensión. Y recordemos otra cosa más, recordemos que esta cumbre es a pocos días de las elecciones en Venezuela, las elecciones son el 22 de abril, y una de las razones por las cuales la canciller peruana dijo que no invitaba a Venezuela era porque era una dictadura, algo que realmente no lo es, ya que Nicolás Maduro ganó en las urnas hace, creo que, 3 o 4 años atrás, ¿no?
Telma, Jorge Luis Borges decía, perdone mi ignorancia, y preguntaba algo, yo voy a decir lo mismo, perdone mi ignorancia, ¿qué quiere decir sinderesis? Es una palabra que usó el presidente Maduro.
Sí, yo tampoco la conocía, la buscamos en el diccionario con Franco, con nuestro productor. Quiere decir capacidad natural para juzgar rectamente. Así que cuando él dice recuperen la sinderesis, está diciendo recuperen la capacidad natural que tenemos los seres humanos para juzgar con corrección.
Telma, está en marcha todo este proceso judicial, político contra Lula, en camino obviamente a una proscripción, y se han alzado muchas voces en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, particularmente en América Latina desde ya. Y hoy hubo una novedad, ¿no? Porque se formó un nuevo foro de apoyo a la candidatura de Lula en la ciudad de Buenos Aires a partir de una de sus centrales obreras, de las centrales obreras de Argentina, me refiero a la CTA.
Exactamente, se armó el Comité Argentino de Solidaridad con Lula. Te digo, Néstor, estuve en esa reunión, estaba por supuesto Hugo Yasky, que es el secretario general de la CTA, de esta confederación, pero había muchísimas personas del gobierno anterior, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, estaba el ex canciller Jorge Tayana, estaba el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, también estaba el ex vicepresidente Amado Boudou, había, por otro lado, muchos diputados de diferentes partidos, entre ellos Guillermo Carmona, estaba Alicia Castro, ex embajadora en el Reino Unido y también en Venezuela, de la Argentina. Había mucha gente de los sindicatos, de distintos sindicatos, había mucha gente de los movimientos sociales, muchos líderes de los movimientos sociales, también había periodistas, pero fundamentalmente quiero comentar que estuvo Paulo Pimenta. Paulo Pimenta es diputado federal del Partido de los Trabajadores de Brasil por Río de Janeiro, y digamos el objetivo de lo que él explicó era un poco lo que está pasando en Brasil. Voy a ser muy, muy, muy breve porque él hizo una explicación extraordinaria de lo que está sucediendo. Hizo 2 o 3 señalamientos. Primero, que a partir de este gobierno de Michel Temer, lo primero que digamos fueron a tratar de recuperar fue el tema del petróleo, el tema de Petrobras, digamos, que era totalmente estatal, sobre todo vinculado con el Presal, con ese enorme yacimiento de petróleo que habían descubierto. Ya hoy dijo que la explotación y exploración de eso está todo en manos privadas. El segundo punto que señaló fue el vinculado a los derechos, la pérdida de derechos para los trabajadores, para los jubilados. Recordó que se firmó un acuerdo por 20 años, ¿te acordás? Michel Temer firmó un acuerdo por 20 años, que en 20 años no se modifique el presupuesto de salud y de educación. Y sobre todo la cuestión judicial grave, porque, como ya sabemos, lo dijimos muchas veces, pero él lo ratificó, no hay pruebas que puedan condenar a Luis Ignacio Lula da Silva. El Poder Judicial brasileño, dijo Pimenta, se ha transformado en un instrumento con objetivos políticos. Y algo llamativo, te cuento esta novedad. Según él, las encuestas hoy, Lula le da suma lo mismo que el resto de los candidatos sumados. O sea, Lula tiene el 50% de los votos y después el otro 50% se divide en todos los otros candidatos. Y como también lo observamos, cuanto más se lo persigue a Lula, más suben las encuestas. El día dijo que hacia fin de febrero va a haber muchas marchas, va a haber una gran caravana de Lula, y un día importante que señaló va a ser el día que se reúna con Pepe Mujica en Brasil. Van a hacer juntos un gran acto de masas para, bueno, en parte solidarizarse con Lula. Así que, bueno, se formó el Comité Argentino de Solidaridad con Lula hoy 15 de febrero acá en Buenos Aires.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, y en este marco que venimos señalando, Néstor, de inestabilidad en la región, ayer hicimos una nota interesante porque una analista, una politóloga, una doctora en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires comentaba que en México, en Colombia y en Brasil, que hay elecciones en este año, hay en este momento los candidatos que tienen mayor preferencia en las encuestas son tres candidatos de centroizquierda: Petro en Colombia, López Obrador en México y Lula en Brasil. La pregunta que ella se hacía era si la política va a ser suficientemente limpia como para permitir que esto sea así. Un poco charlando de lo que está pasando en la región respecto de esta situación con gobiernos o candidatos progresistas. Y uno de los candidatos que está siendo, por lo menos eso aparece en alguna prensa, atacado de alguna manera, es el presidente de Bolivia, Evo Morales. Para conocer de este tema, estamos en comunicación con Hugo Moldiz, que es abogado boliviano, comunicador, docente universitario e investigador de temas internacionales. Él fue ministro de Evo Morales en el tercer gobierno de Evo Morales. ¿Qué tal, doctor Hugo Moldiz? ¿Cómo se encuentra?
Telma, buenas noches. Un gusto tener la comunicación con ustedes y a través de prestigioso programa con la comunidad boliviana y latinoamericana que vive en Argentina.
Acá estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo y la primera pregunta es si efectivamente es cierto que hay en este momento algún tipo de, digamos, persecución mediática o alguna presión sobre Evo Morales como puede haber en otros países, por ejemplo, en el caso de Brasil.
Sí, bueno, buenas noches también, Néstor.
¿Qué tal, doctor Moldiz?
Bolivia no es la excepción. Muy difícil que pudiera ser la excepción en un momento de desencrecimiento de la contraofensiva norteamericana en la región. Y digo eso porque no es que la ofensiva o la contraofensiva empiece ahora, ¿verdad? Ya tenemos varios años, ya desde la propia administración Obama, aunque adquiere mayor fuerza tras el triunfo del señor Trump, que parece estar retornando a el empleo de tácticas y de métodos de lucha contra la izquierda y el mundo progresista que los pensábamos relativamente olvidados, ¿sí? Estoy hablando, por ejemplo, de la amenaza de intervención a Venezuela. Las intervenciones eran propias de la doctrina de la seguridad nacional, uno de los últimos países invadidos. Entre los últimos estaban ahí Granada y Panamá. Después el imperio empezó a recurrir a otro tipo de modalidades de injerencia. Pero bueno, hoy Estados Unidos parece estar caminando en esa dirección sin dejar de lado el empleo de metodologías vinculadas a la llamada guerra de cuarta generación.
Pero quería saber si había habido concretamente algún incidente con el presidente Evo Morales en estas últimas semanas, o no. Esa es una de mis preguntas.
Ah, incidentes. No, digamos, está mediáticos, está dentro de las agresiones cotidianas o descalificaciones cotidianas que se hacen con él. Ya a estas alturas, nada fuera de lo normal, entre comillas.
Claro. Doctor Moldiz, ¿qué tal? Hace unos días, quizá el principal referente del sector de derecha más conservador en Bolivia, el Tuto Quiroga, habló de impedir a toda costa la posibilidad de que el presidente Evo Morales se vuelva a presentar a la presidencia en el próximo turno electoral. ¿Por ahí pasa la resistencia del sector mediático más vinculado a la derecha? ¿Ese es el punto de choque?
Sí, bueno, eso. El propio presidente Evo ha señalado que el 2018 va a ser un año difícil, complicado, particularmente también me tocó escribir sobre eso, en el entendido de que el 2018 se van a construir la relación de fuerzas a favor o en contra del presidente. Es decir, 2018 es decisivo para saber si hay perspectivas de continuidad del proceso de cambio o no las hay, ¿no? Ese es un dato de la realidad objetivo. Bolivia no puede estar al margen de los peligros que acechan a los procesos hoy en América Latina. El objetivo de la oposición, obviamente, es bajar a Evo de la candidatura, bajarlo en el sentido de que no sea candidato. Y para eso van a recurrir a todas las formas posibles, combinando principalmente dos: la destrucción permanente de su imagen y la presencia en las calles. La oposición, ya en diciembre y parte de enero, ha llevado adelante algo de lo que yo podría llamarlo el ensayo general, ¿no? El ensayo general de lo que va a ocurrir durante todo el año 2018. Presencia callejera, lucha callejera y agresiones y ataques mediáticos. De hecho, la oposición se está preparando para llevar adelante una movilización el próximo 21 de febrero para recordar el triunfo pírrico del no el año 2016.
Claro, el referéndum.
Pero eso,
¿no?,
va a ser permanente.
El triunfo en el referéndum. La pregunta también que le quiero hacer es que, bueno, se acaba de terminar el carnaval, pero hubo unas explosiones en Oruro. Sabemos que el carnaval de Oruro es muy, muy concurrido y muy conocido. La policía detuvo 3 sospechosos del ataque. Y bueno, la pregunta es, ¿de qué se trató? Si fue un acto de terrorismo, si fue una garrafa de gas que explotó accidentalmente. ¿Qué fue lo que está pasando con ese tema? ¿Se fue un atentado, bueno, o fue un accidente?
Hubo dos hechos en un mismo lugar. El sábado se dijo que había sido por la fuga de gas, en la que murieron 8 personas y se registraron 50 heridos. Ni 24 horas después, en el mismo lugar, se utilizó 3 kilos de dinamita y ánfora, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿están desconectados un hecho del otro?
Claro.
¿Ha ocurrido realmente la fuga de gas, como se ha dicho en la primera versión? Se está investigando. El gobierno ha señalado que en 10 días va a dar a conocer el resultado de las investigaciones, pero es evidente que por lo menos el día 24 horas después se registró un atentado con el uso de 3 kilos, reitero, de dinamita y ánfora, ¿no? Ahí se registraron 4 muertos y cerca de 10 heridos.
Claro, porque llama la atención además de que haya sido en Oruro, justamente en carnaval, cuando la prensa y cuando la atención está en ese lugar. Eso es muy llamativo.
Así es, así es. Querían provocar el impacto que provocaron, tanto mediático como sobre todo de la pérdida de vidas humanas y bueno, pues la tragedia que acompaña a las familias que perdieron a sus seres queridos, ¿no?
Así es. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Agradecemos que nos haya traído este panorama de Bolivia acá a la Argentina. Muchas gracias.
Gracias, Telma y Néstor. Hasta una próxima oportunidad.
Hablábamos con Hugo Gracias. Moldiz, es abogado boliviano, comunicador, docente, investigador. Se desempeñó como ministro del gobierno de Bolivia durante el tercer gobierno de Evo Morales.
¿Sabes, Telma, que estaba mirando las cifras de finales del crecimiento económico de la región el año pasado, ¿no? Un tema para hablar quizás no con el doctor Moldiz, que sí con un economista boliviano, lo hemos hecho otras veces. Y siempre se oculta el hecho de que mientras los países de la región están creciendo con suerte entre 2-3%, aún países que tienen buena performance de indicadores, caso de Chile, por ejemplo, Bachelet se está yendo del gobierno el mes próximo con un 2%+. Bolivia ha mantenido una tasa del 5% a la región y eso se oculta en los medios.
Casi debe haber pocos países en el mundo que tienen el 5%, ¿no?
Nada, quería agregar ese dato para cerrar la nota con Bolivia.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. voz invitada.
Irma, esta semana es el Día Nacional de Serbia y también este sábado se cumplen 10 años de la autoproclamación de la independencia de la provincia serbia de Kosovo, ¿sí? Un país que tiene hoy, más o menos en el concierto de naciones, hay un centenar de países que reconocen ese hecho, particularmente Estados Unidos, claro, y muchos países de la Unión Europea. Y otra mitad, un poquito menos, entre los cuales está la Argentina, pero también China, Rusia, etcétera, no lo reconoce. Y para hablar un poco de Serbia, de todo el proceso que se desencadenó a partir de la desintegración de Yugoslavia, estamos con un periodista, un colega, un escritor conocido por nosotros y que nació en Belgrado, que es serbio, pero vive hace muchos años en la Argentina. Me refiero a Branko Ancic. Branko, muchas gracias por haberte acercado a Voces del Mundo.
No, al contrario, gracias por invitarme.
Branko Ancic es periodista, como les dije, es traductor, ha escrito muchos libros de novelas, de ficción, también de poesía. Nos decía hace poquito que le acaban de publicar uno en estos días, y se graduó en la Facultad de Filología en Belgrano, completó estudios de posgrado en la teoría de literatura. Y tanto Telma como yo lo conocimos porque como periodista fue muchos años el representante, el jefe de prensa y cultura de la delegación de la Comisión Europea aquí en Buenos Aires, así que es un placer tenerte aquí. Pero aunque acabas de llegar de Belgrado, nos decías, recientemente. Entonces la pregunta es, ¿cómo se vive hoy en Belgrado? Digamos, es una fecha patria, está también la cuestión de Kosovo. En fin, que nos cuentes un fresco de lo que es hoy Belgrado, Serbia, a tantos años ya de su separación y de la separación del resto de las repúblicas que formaban la ex Yugoslavia.
Bueno, yo volví de una Serbia bastante transformada, de los tiempos cuando dejé mi país, que en ese entonces era Yugoslavia. Todavía, bueno, se vivía en ese entonces un clima quizás de amenaza de que podría pasar algo grave, pero hasta dónde iba a terminar no teníamos ni más mínima idea, ni nosotros que trabajábamos en el sistema informativo. Yo muchos años estaba como jefe de turno de agencia yugoslava Tanjug de internacionales.
Estamos en los 80 más
o menos. En los 80, sí, sí. Y me acuerdo cuando comenzaste con Kosovo, tenía la oportunidad de cubrir como joven periodista el primer acto de insurgimiento público, de surgimiento público de albaneses de Kosovo en 1981, creo, 82. Que, bueno, desde entonces pasaron muchas aguas. Hoy en día yo diría que distintas fuerzas políticas usan el tema de Kosovo como moneda política de posicionamiento interno de tablero político serbio. No por nada, porque es un, digamos, es un nudo gordiano. Se dice nudo gordiano, ¿no?
Sí.
Bueno, porque por un lado no hay un serbio de cualquier orientación política que puede aceptar una anexión de lo que es parte de Serbia, que es Kosovo. Y por otro lado, por supuesto, hay mucha cosa en juego. Entonces también el futuro de Serbia, el futuro de un país que hoy en día tiene como un poco más de 7 millones en el país y alrededor de 5 millones fuera del país, y no hablo de vecindario, no hablo de Balcanes, o sea, casi la mitad de los serbios viven diseminados por el mundo. Entonces, evidentemente, el tema de Kosovo es un tema de nunca acabar.
Bueno, de hecho, hoy mismo leía que el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, en este proceso que de muchos países que quieren acercarse o integrarse a la Unión Europea, el caso de Serbia, decía, Serbia tiene que reconocer la independencia de Kosovo si quiere acercarse a la Unión Europea. Y hace poquitos días los líderes de Serbia y de Croacia, otra ex república yugoslava, se reunieron para ver un poco ese tema. Croacia sí es miembro de la Unión Europea, sí, lo mismo que Eslovenia. O sea que el tema es bien de actualidad, por más que pasen los años, sigue estando.
No, ese es un tema que no deja de ser el eje de toda la clase política. Hay gente que insiste, hay políticos que insisten que el futuro serbio en la Europa unida, o sea, en la Unión Europea, depende del tema de Kosovo. Otros dicen que Kosovo es una buena excusa,
claro,
para cubrir muchas otras deficiencias o diferencias o intereses políticos de distintos factores dentro y fuera de Serbia y de Europa para impedir ese ingreso o para demorarlo. Es muy difícil decir algo. Yo, por supuesto, como soy profesionalmente curioso desde hace décadas, aproveché mis par de meses en Belgrado que pasé ahora para hablar con la gente que se supone que es bastante bien informada. No escuché dos comentarios iguales. Es una cosa, lo único que se puede, digamos, sacar como una conclusión es que los serbios no van a dejar ese tema como un hecho ya cumplido y, bueno, decir que, bueno, eso ya fue.
Es una herida abierta.
Es una herida abierta. Es como decir, por ejemplo, a los alemanes occidentales que se olvidan de sus hermanos de otro lado del muro. Después todo el mundo festejó cuando cayó el muro y se olvidaron de todo, ¿no? Y además antecedentes eran realmente sangrientos.
Que se olvidaran de reincorporar a la Alemania Democrática, por ejemplo.
Exactamente.
Una cosa así.
Exactamente.
Branko, bueno, estamos hablando con Branko Andjić, él es periodista, como escucharon, escritor, tiene 10 libros de ficción publicados, el último publicado en Belgrado. Estudió filología en la universidad de esa ciudad. Vos comentaste que volviste a Belgrado desde el 80, que no ibas.
No.
Fuiste en varias oportunidades.
No, yo voy básicamente, sobre todo los últimos años, voy una o dos veces. Una o dos veces por año.
¿Y qué transformaciones? Vos empezaste diciendo que la encontrabas muy transformada. ¿Cómo podrías comparar? ¿Qué transformaciones fuiste encontrando?
Bueno, yo creo que esa transformación refleja mucho, y eso no va a gustar mucho a mis compatriotas si alguien me escucha ahora. Eso coincide con algo que yo veo que pasa en muchas partes del mundo. A partir de los, digamos, algunas décadas de pensamiento revolucionario de 60, 70, vivimos cada vez las décadas más conservadoras. No es ningún secreto ni descubro nada muy original cuando digo que con esa onda conservadora, la gente se pone más nacionalistas, se ponen más encerradas y lamentablemente yo respecto no estuve en los horribles años 90 en Balcanes cuando las generaciones que hoy día están, digamos, teniendo la batuta en los hechos más importantes del desarrollo del país, ellos eran jóvenes en los años 90 evidentemente. Yo no estuve ahí. Entonces, no los juzgo, pero noto una atmósfera mucho más cerrada que antes. O sea, parece mentira, pero en los años 80 nosotros éramos mucho más cosmopolitas que hoy. Pero no solamente en Balcanes, sino solamente, lamentablemente, todo el desarrollo tecnológico, toda la unificación europea, desarrollo económico, lo que quieres, no resultó en algo que uno pensaría que sería una apertura, no digo espiritual porque no soy un cura, pero digamos conceptual. Y a mí me parece que pasa algo parecido como los primeros años del siglo XX, que prácticamente todavía eran siglo XIX. El siglo XX comenzó después de Primera Guerra Mundial. Y nosotros todavía esperamos nuevas ideas de comenzar siglo XXI.
Te quería preguntar, Branko, hablamos del caso Kosovo, que es específico de Serbia, pero ¿cómo está hoy la relación de Serbia con los otros países que formaban parte de Yugoslavia, con Croacia, con Eslovenia, con Bosnia?
No, yo digo que, bueno, en Balcanes rige una, digamos, una atmósfera pragmática. Evidentemente se vinieron nuevas generaciones, no hay tensiones abiertas, sí de vez en cuando. La clase política de todos esos países que antes formaban Yugoslavia a veces utilizan esas tensiones y tensiones de los 90 e inclusive tensiones de la época de nazismo o de los años inmediatamente después de esa época, bueno, como una munición política, evidentemente, pero digamos, el nivel político es correcto, el nivel de político es, digamos, de cooperación. Y yo me ahora acuerdo algo que en un momento dijo, ya mencionado hoy día, expresidente uruguayo Mujica, hablando sobre un caso, no me acuerdo ya, había algunas críticas sobre su tratamiento con Argentina y de algunas complicaciones que de vez en cuando surgen entre los vecinos. Y él dijo, mira, sea como sea, nosotros vamos a seguir vecinos y tenemos que tener unas buenas relaciones. Entonces, yo creo que y en Belgrado y en Zagreb, sobre todo, que es eje de ese conflicto balcánico, ahora están conscientes de eso y creo que hay una, digamos, un espíritu, si no constructivo, por lo menos pragmático. Y así, hace poco tiempo estuvo presidente de Serbia en Zagreb, hace pocos días. Están tratando de, digamos, remar juntos con otros ex integrantes de Yugoslavia, con Eslovenia, con Macedonia o con Montenegro, sobre todo el gobierno en Belgrado, no tiene ninguna, al contrario, con Eslovenia tiene muy buena relación comercial. Y en Bosnia es otro rompecabezas de Balcanes que espera una solución más permanente, es más como un status quo que nadie se atreve de tocar, que es un caso muy complicado.
¿Qué tipo de gobierno tiene hoy Serbia?
¿A qué te refieres, Telmo?
¿Una coalición? ¿Es un gobierno de derecho, un neoliberal, un gobierno...?
Es muy buena pregunta, porque yo diría que la clase política en Serbia ya no podés identificar, por ejemplo, por derecha, por izquierda, por ideología. Muchos de los, por lo menos yo que tengo una memoria bastante buena, lamentablemente gracias a mis años, entonces muchos de esos políticos que cambiaron mucho de
también
su espectro político, claro, se transformaron, se hicieron un facelifting político. Hay un pragmatismo, hay una lucha de poder. Lamentablemente lo que yo vi este año es que comienza a existir como una grieta entre la gente que apoya el gobierno de un partido que muchos identifican como populista, sin entrar en detalles qué precisamente significa eso en el contexto balcánico. Y por otro lado, la gente que piensa que ese gobierno es bastante demagogo y que no va a ayudar mucho al desarrollo de Serbia, más allá de todas las relaciones con el exterior, con los vecinos, pensando simplemente al desarrollo del país.
Quedan también, cuando mencionabas las transformaciones, ¿no? La vieja República Socialista se ubicaba en un momento histórico mundial de Guerra Fría, etcétera, pero en el campo socialista o en el campo de los países gobernados por la izquierda, también inclusive en países de Occidente muy capitalistas, regía una especie de estado de bienestar, un estado social, que eso rigió también en Yugoslavia. ¿Queda alguna nostalgia de eso o no? ¿O cómo está la situación social respecto de aquel modelo que tenían antes y el que tienen ahora en términos económicos?
Es muy buena pregunta, Néstor, porque evidentemente existe una nostalgia, sobre todo de la gente de mi generación y quizás, pongamos, 10 años más jóvenes.
De los que pudieron conocer algo de aquello, digamos.
Claro. Y bueno, esa nostalgia, como todas las nostalgias, no necesariamente significa la verdad. En la naturaleza humana es, digamos, memorizar la parte buena, olvidarse de parte mala. Y sobre todo cuando se vive una realidad bastante complicada y difícil, como fueron los años 90, entonces a veces se idealiza lo que uno tenía antes. Es un proceso normal. Sin embargo, los más jóvenes, los chicos de, pongamos, 20, 30 años, a veces sienten un poco de curiosidad cómo era eso y ven eso como un gran experimento y muchas veces lo interpretan como un gran experimento del mundo bipolar, donde Yugoslavia se, digamos, reflejaba un modelo bastante atípico. Muchos dicen que vivía justamente de esa división del mundo y vivía bien poniéndose como entre los líderes del movimiento no alineado de esa época, que bueno, Argentina lo conoce esa época bastante. Y sin embargo, yo diría que la nostalgia se reduce más o menos en la cosa que hoy día representan cierta iconografía, ciertas bebidas, ciertos símbolos de la época, no tanto de verdad la reconstrucción de la sociedad como era entonces.
Vos rodeabas, estábamos rodeando un nombre, ¿no? Josip Broz Tito. Fue el gran líder yugoslavo y cuando pensaba yo cuando hablabas del gran experimento, de un modelo diferente, estábamos, digamos, sin duda, estábamos haciendo referencia a él. ¿Qué pasa con esa figura? ¿Cómo lo recuerda la juventud, si es que lo recuerda? Y la pregunta que te voy a hacer tiene que ver con lo social, en el sentido de que, como dijo Néstor, el estado de bienestar, una de las características que tenía era que las generaciones pensaban que sus hijos iban a vivir mejor que ellos. En cambio, ahora hay muchos lugares en Europa Occidental donde piensan que los hijos van a vivir peor de lo que ellos vivieron. Entonces, la pregunta es, en torno a Tito y en torno a cómo lo vive eso Serbia, ¿mejor o peor? Digamos, ¿las generaciones piensan que van a estar mejor sus hijos?
Bueno, depende, depende a quién preguntas. Depende de quién preguntas.
Hacia un rico millonario seguro te va a decir que no.
No por millonario. Había millonarios en la época de Tito también. Digamos, en la época de Tito no había inseguridad, no había muchos peligros que hoy día vivimos, pero por otro lado tampoco había esa misma cosa en la República Dominicana de Trujillo. Por eso te digo, depende a quién preguntas. Tito era un genio de la política internacional, sabía muy bien jugar en dos lados, mantener la independencia, y yo creo que sin importar a cuáles son, digamos, individuales pensamientos y orientaciones políticas de cada uno de los yugoslavos de su época, le merece una gran gratitud porque no cayó en ninguno de los dos bloques. Eso era muy importante justamente para desarrollar un espíritu, digamos, casi más libre de lo que él quería. Él era, sin ninguna duda, era un dictador light. Mantenerse 40 y pico años sin elecciones, con un único partido comunista, no era exactamente una gran muestra de democracia. Pero por otro lado, en Balcanes, y cuando digo Balcanes, hablo solamente de los países que integraban territorio yugoslavo en los últimos 200 años, desde cuando nos liberamos de la presencia otomana, nunca había un periodo realmente democrático. La gente no conocía, no tenía experiencia de una democracia en moderno sentido de palabra. Entonces eso, por eso es bastante difícil decir si se vive mejor o peor. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mí, yo estudiaba literatura y me acuerdo de que un colega bastante conocido, poeta, conocido, digamos, nacionalmente, se fue a cárcel por un par de años, en un cárcel común y corriente, por publicar un poema de 6 líneas que ironizaba el persona de Tito. O sea, por un lado. Por otro lado, no podemos obviar la seguridad social, la buena atención de salud, muy buena educación que teníamos. Nuestra gente cuando salía afuera y, bueno, terminaba siempre fácilmente las escuelas en cualquier parte del mundo, no había ningún problema. Entonces es muy difícil hacer eso.
Y una cosita más para traerlo a la actualidad. Hoy en día, si tuvieses que hacer una apretadísima síntesis del cuadro económico, social, no sé, empleo, desempleo, ¿cómo está hoy Serbia en ese sentido?
Bueno, Serbia tiene un potencial tremendo porque nunca ha sido un país realmente pobre, no tiene pobreza estructural, pero tiene hoy en día un estado de capitalismo bastante salvaje. Esta cosa que pasó en muchos países de la Europa oriental después de caída de muro, lamentablemente, como es gente sin experiencia en ese proceso, y sabemos que el proceso de democratización es bastante dura en ese sentido, entonces hay un grado bastante alto de desempleo. No hay, como digo, no hay una gran pobreza estructural, pero tampoco la gente la veo con muy esperanzada. Yo creo que se necesita, además, la clase política en general es bastante desprestigiada, justamente por lo que decía, porque había muchos cambios de orientación de política, o sea, un maquiavelismo bastante marcado. Entonces, yo creo que cuando comienza realmente una nueva época, que los jóvenes tienen que tomar la batuta y construir su propia clase política y vamos a avanzar bien.
Muchas gracias, Branko.
Bien, hablábamos con Branko Bancic. Bueno, Serbia, como todos los otros países del mundo, para muchos, hicimos un recorte.
Por lo menos jugamos bien básquet, ¿no?
Sí, sí. Un recorte, hablando de la herida abierta de Kosovo, la realidad actual, un poco lo del periodo de Tito y demás. Así que me parece que tuvimos un fresco de lo que ha pasado en Serbia estos años, que no es, digamos, muy complejo toda la zona de Balcanes, así que tiene una historia reciente extremadamente compleja. Te agradecemos mucho tu presencia en Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes, y yo creo que no era mala idea, no de invitarme a mí, sino de hablar un poco de mi país, que de paso dicho, a pesar de todos esos cambios y de políticos y de partidos, siempre tuvo con Argentina una gran sintonía política, no solamente en el campo internacional, sino también en bilateral.
Sí. Bueno, el tema de Kosovo, Malvinas,
sí,
por ejemplo.
Sí, obvio.
Branko Bancic es periodista, traductor, escritor, nació en Belgrado, estudió en la Facultad de Filología de la capital de Serbia y, como decíamos, también tiene muchos libros de ficción publicados y aquí en la Argentina hasta hace poco tiempo era el encargado de prensa y cultura de la Comisión Europea.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Tilma, tu programa me resulta cada vez más interesante. Te felicito por tu trabajo. Adiós.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes. Ya nos estamos yendo. Le damos las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica. Muchísimas gracias a Franco Luzzani y Yolanda Machado, que estuvieron en la producción. Y desde acá les decimos hasta mañana, Néstor Restivo y Telma Luzzani.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.